Este episodio es auspiciado por el seguro compulsorio Guardian Insurance. Y la que es que yo sé que este podcast lo escuchan millones, billones y trillones de personas. Y eso simplemente quiere decir que por lo menos 100,000 de ustedes van a tener que renovar malvete este mes. Con eso dicho, les dejo saber que cuando vayan a renovar malvete les van a entregar como una papeleta en donde van a estar todos los seguros compulsorios y ustedes van a seleccionar Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio para tu carro, sino porque también apoyan este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. Como ya saben, este episodio no está auspiciado por todas las explosiones de todas las películas de acción combinadas en el mundo. Este episodio está auspiciado por algo más intenso, Old Spice. Cada vez que el desodorante Old Spice acaricia mis brutalmente masculinas axilas, un barco pirata hundido vuelve a flotar. ¿Y tú? ¿Por qué sigues privando tus axilas de semejante gloria? ¿Cuál es el hate, loco? Hazle un favor a tus axilas, mano, huele a macho. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 85 de Mazacote, que no sé si saben esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote son más queridos por las personas que les rodean y por ende tienen una vida más satisfactoria. Usualmente yo saco los episodios de Mazacote los martes, pero en esta ocasión nos podemos ir en el viaje de que esto es una edición especial porque lo es. Precisamente porque tuve la oportunidad de sentarme con la persona responsable por cambiar el juego político en Puerto Rico para las elecciones del 2016. Estoy hablando, por supuesto, de Manuel Sidre. Este lunes que acaba de pasar, Sidre anunció su aspiración a gobernación de Puerto Rico. Entonces cogió a todo el mundo por sorpresa porque estamos hablando de un señor que siempre se ha destacado por su labor como empresario. Para los que no lo saben, Manuel Sidre es el fundador de las panaderías Los Sidrines, que son unas panaderías bien famosas aquí en Puerto Rico, bien famosas y exitosas, que de hecho no siempre fueron así de exitosas. Obvio, hablamos de todos esos altos y bajos de la historia de Los Sidrines. Realmente me sorprendió muchísimo porque no pensé que la iba a pasar tan bien hablando con alguien que ha decidido lanzarse para la gobernación después de retirado. Y nada que ver, pienso que Manuel Sidre es un tipo bien moderno y no me parece conservador. Siento que van a volar en canto y van a saber por qué acabo de decir eso. Hablamos de unos temas un poquito controversiales. Aprovecho para mencionarle a todo el corillo que está escuchando este podcast en el estado de Florida que voy a estar presentando mi show de stand-up este weekend allí. Voy a estar el sábado 14 de noviembre en Orlando y el domingo 15 en Miami. Taquilla y detalles en alextorresproductions.net. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter @ChenteHidrach. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Manolo Sidre. ¿Dónde tú naciste?
Yo nací en Cuba, nací en La Habana, no sé en qué piso, pero nací en La Habana. Y salí de Puerto Rico de Cuba en el marzo del 62.
¿Qué es lo que hay en un inmigrante cubano que históricamente son tan trabajadores o tan buenos negociantes?
Yo creo que
¿o es eso mentira?
Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay varios tipos de cubanos como hay varios tipos de puertorriqueños. Uh-huh. Yo te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tu papá y la generación más joven. Ajá. La generación de tu papá y del mío posiblemente era una generación donde en ninguna parte del cuerpo estaba alguien me va a resolver el problema.
Era brega.
O brega. O sea, okay. La palabra bregando no existía. Okay. Y en el 1975 empezamos a descubrir la palabra bregando. Y hoy por hoy, pues muchas de las cosas que nosotros como puertorriqueños tenemos es que lamentablemente en nuestra psiquis nos levantamos muchas veces pensando quién nos va a resolver. Uh-huh. Y nos acostamos pensando a quién le he hecho la culpa por no haber resuelto.
Okay.
El cubano es exactamente igual. El cubano que salió de Cuba, yo te diría que del 77, 80 para atrás, pues es un cubano que fue formado en ese estilo. Pero el cubano después del 80 es el cubano formado en el socialismo. Hey, que es la misma vaina que la dependencia que hay aquí. la dependencia crea, y el socialismo crea exactamente lo mismo. Crea personas que no tienen iniciativa, crea personas pensando quién le va a resolver el problema, y inhibe la capacidad de ser empresario. Tú me hacías un cuento de cuando fuiste a hacer la primera obra con Chori Castro. Uh-huh. Hiciste un Wikimedia, o hiciste un search en los medios, y nobody knows that guy. Ajá. Coño, aquí hay un espacio para que se haga algo interesante. Claro. ¿Verdad? Pero se me acabaron los comediantes, pues ya no hay más nada. ¿Con Exacto. quién voy ahora? Pues voy con los atletas, voy con los peloteros.
Claro, claro.
Voy con los políticos también, porque tengo que buscar Ajá. cómo yo continúo. Y, pero ¿de dónde nace eso de Chente? Eso Ajá. nace de Chente, del sentido de que Chente tiene bien claro que a ti no te va a resolver el problema. Claro. Nadie te lo va a resolver, hermano. Nadie te va a hacer que la gente, cuando tú vayas a dar un espectáculo, se ríen con lo que tú dices.
Y en la, en esta cuestión de, en el negocio del espectáculo, por lo menos en Puerto Rico, hay una cuestión con que hay dos tipos de personas. Hay mucha gente que estudia drama, que dicen, pues yo voy a estudiar y voy a esperar a que me descubran, ¿sabes? Igual hay gente que estudia fotografía, y lo hemos hablado en este podcast, que pues yo quiero que me den un contrato para que me den 100 mil pesos y yo montar mi revista, por darte un ejemplo. Mm. No, cabrón, ¿sabes? Tienes que hacerlo tú.
Seguro.
¿Cuál fue tu primera, no sé si te recuerdes o si lo recuerdes, alguna memoria en tu niñez de, pues, tú como salesperson?
Cuando me quise comprar una mini bike.
¿Qué hiciste?
Que fui donde el viejo mío. ¿Y qué me dijo el viejo mío? No hay chavo, flaco. No hay chavo.
¿Qué es una mini bike?
Imagínate, eso una, era una motorita de tubo Ajá. que tenía un motor Straton Ajá. de 2 caballos y medio, y era lo que hoy día son las motoritas de los nenes. Ajá. Eso era en la época mía, hace 50 años atrás.
Mini bike. Y tu papá te dijo, no hay chavo, no hay chavo, brega.
No hay chavo, brega, y vete y trabaja. Porque yo hice, me compré un machete, y con el machete que corté patio, y con el patio hice, saqué el pronto y la compré en Sears. Desde ese momento, esa fue la primera bofetada que me dio la vida, porque no es que mi familia fuera rica en Cuba, pero mi familia no era una familia pobre en Cuba. Uh-huh. O sea, si yo hubiese pedido la motora en Cuba, a lo mejor me lo hubiesen comprado. Uh-huh. Pero cuando pasó lo que pasó, de la noche a la mañana, de tener algo a no tener nada, de ser el hijo mayor, que tú sabes que los hijos mayores le dan todo primero, a ponerme unos zapatos nuevos a los 14 años, a comerme un filete a los 10. Y hoy, sin que eso sea pena para mí, a mí eso es al contrario, yo beso donde yo pisé. Porque yo creo que si yo me hubiese quedado en Cuba,
sería, no sé, totalmente otra persona.
Otra persona, flaco. Claro. Estaría a lo mejor rascándome la cabeza a ver a quién me resolvió el problema. Uh-huh. Así que yo creo que son circunstancias. Y yo quiero aclarar algo, porque para mí es importante, esto quiero decirle. Los cubanos hicieron mucha fama de trabajadores y luchadores. Pero no nos olvidemos lo que ha hecho el puertorriqueño en Estados Unidos y en el mundo entero. Hay más puertorriqueños fuera que los que hay aquí. Uh-huh. Y ocupando posiciones importantes, con negocios importantes. Así que yo creo que otra vez, lo que saca para afuera lo bueno, yo no sé si se puede decir a ti, pero lo jodido que tú estás.
Ajá, ajá. Fíjate.
Y no, tú sabes.
Una gran parte de tu discurso habla de volver a traer ese talento a Puerto Rico. ¿Por qué eso es tan importante?
Porque te voy a hacer una cosa, Chente. Mira, Cuba está a 90 millas de Miami. A 90 millas. Hubo mucha gente que salió de Cuba a Miami y dejó la ropa en la casa. Uh-huh. Porque pensaban, esto es una dictadura más. Cuando se caiga, vuelvo a Cuba. Flaco, hace 55 años de eso. Aquí estamos jugando a que algún día vamos a regresar. A que algún día vamos a regresar. Y cada día hablamos más inglés y menos español. Y cada día extrañamos menos. Y cada día decimos que ello es mejor que esto. Va a llegar el momento en que se me olviden de esto. Por lo tanto, yo tengo que buscar la forma que en el tiempo más rápido posible yo tener un país lo suficientemente atractivo para importar mi materia prima, que se la presté a otro.
Porque para importarla.
Y traerla acá. De nuevo para atrás.
Ah, ya. Okay.
O sea, porque se me fue. La tengo que importar para acá, para
atrás. Sí, materia prima es la gente.
La gente, flaco. La gente se me fue buscando mejores oportunidades detrás del sueño americano, en el JetBlue. Pero al final del camino, un país que pierda su materia prima pierde su capacidad de crecer y de soñar. Así que yo creo en este momento que ese debe ser una prioridad, que no se menciona en ningún discurso, que no se menciona en ninguna estrategia. que no se dice y muchas veces se despacha. No, eso es un ciclo natural de la vida. Ciclo natural de la vida. ¿Tú me quieres decir a mí que tú eres más feliz viviendo en Ney porque viviendo aquí? ¿Eh? O viviendo en San Antonio, que el día de mañana tienes un pedófilo al lado tuyo y no sabes ni quién vive al lado de tu casa. No, lo que pasa es que te tuviste que ir. Algunos porque dijeron, me voy. Y otros porque le dijeron, vete, que allá está mejor. Así que ese es un gol muy importante. Si nosotros no logramos traer a esa gente para atrás, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Mira, yo hago este cuento.
¿Pero qué? Ese, ajá, perdón, dime el cuento.
Yo hago este cuento y me corta cuando crea. Ajá. Yo hago este cuento. Yo una vez estaba jugando golf en Estados Unidos. Y a mí se me para un tipo detrás y me pregunta que cómo está Mieldo Rico.
¿Sí? ¿Un puertorriqueño?
Un puertorriqueño, hermano. Un puertorriqueño. Y yo lo miré y le digo, ¿perdón? Así que, ¿cómo está Mieldo Rico? Digo, flaco, tú te querrás referir cómo está Puerto Rico. Y yo me acuerdo lo que yo le contesté a ese individuo. Digo, mira, si tú no vas a hacer nada por el país, no deshagas nada.
Sí, es lo mismo que decir que a mí de chiquito me enseñaron algo. Si tú no tienes nada que bueno que decir, no digas seguro, nada.
Sí, no digas nada.
Me parece algo bien fácil de ejecutar, pero por alguna razón a la gente no lo asimila bien. Cuando tú... Quiero que nos cuentes la historia de el hecho de cómo se fundó Los Sidrines, pero antes de eso, o quizás no vino antes, ¿cuándo fue que tú dijiste yo puedo hacer algo por Puerto Rico? En términos públicos.
Si te puedo sacar un violín y decirte una vez soñando, bullshit. O sea, yo creo que esto fue un proceso de enamoramiento gradual. Yo empecé Interac en Rotario en Arecibo, yo soy de Arecibo. Después me inserté en el mundo comercial, tuve relativo éxito en Arecibo. Empezaron, tú sabes que cuando tú tienes un éxito, todo el mundo quiere entrevistarte, todo el mundo quiere hablar contigo. En Arecibo me
empezaron a ver.
Manolo es el dios del... Manolo simplemente montó una panadería que se lo monta cualquiera. Pero eso me fue familiarizando con el pueblo y familiarizando con los negocios. Y empecé entonces, me acuerdo, mi primer reto después de Interac fue que una vez la señora Carmen Martín me llamó y me pidió que presidiera el Small Business Development Center, que era una junta de Small Business que evaluaba personas alrededor de la isla en combinación con la Interamericana. Después me llamó...
¿Lo evaluaba para préstamos?
Para préstamos y para planes de negocio.
Okay.
Después me llamó la Cruz Roja Americana y me pidió que tú fueras parte de la junta. Después me llamaron la Asociación de Industriales que si yo podía presidir el Comité de Industria Puertorriqueña.
¿Y te gustaba?
Sí, me gustaba. Porque yo creo que yo me enamoré de servir. Yo creo que yo no soy muy... A mí me dijo los otros días un consultor gerencial, los otros días, hace como 2 años, se llama Kit, que de hecho, una persona que yo admiro mucho, porque es una persona que tiene una condición de enfermedad muy seria, pero sigue siendo un consultor, tiene 70 años. Y yo me estaba hablando de que, me estaba diciendo que yo era tan formal, que yo era esto, que yo era lo otro, y me preguntó, y yo le pregunté, Kitty, ¿por qué yo no tengo tanto chavo? Porque yo he trabajado, gente.
Yo he trabajado. Mira, yo duro. Quiero hablar con Kitty también
para hacerle una pregunta. ¿Tú sabes qué me dijo? Porque tu prioridad no es hacer chavo. Y no es que, y óyeme, no es que no niego, tampoco me voy a vender aquí como la última, pero para mí el servir, el compartir, mi mujer suele decirme, mi esposa, porque ahora tengo mi esposa, suele decir que a mí me preguntan cómo yo me llamo, y yo digo, yo me llamo Manolo Sidri y doy el árbol genealógico completo de mi vida. Y yo soy así con la gente. Y no tienes que darte cuenta en esta entrevista. Me has hecho una pregunta y no te dejo hablar.
Ajá, brutal, eso me encanta. Pero, y todos fueran así.
Porque vuelvo y te repito, yo tengo esa naturaleza de persona. Entonces, en la medida en que me he ido entrando e insertando desde iniciativa comunitaria, fundación comunitaria, Parcelas Martorell, Echar Palante, Agenda Ciudadana, la Pontificia Universidad Católica, la Asociación Industrial, la Asociación de Producto de Puerto Rico, la Cámara de Comercio, te vas encontrando con un país espectacular. Pero como decía un maestro de la Universidad de Nueva York, que se llama William Bolman, que ayudó mucho a Puerto Rico, este es un país que tiene todos los recursos del mundo. La gente más inteligente, más emprendedora, pero tiene un problema. No tiene liderato. Nadie lo junta. ¿Por qué? Porque hay que ser rojo, o hay que ser verde, o hay que ser azul.
Bueno, digo, yo no sé nada de política y te vas a dar cuenta en nuestra conversación. Pero yo creo que el problema, esto yo adivinando, porque estaba hablando con un amigo mío recientemente de esto, y es que el PR es tan importante en términos de eventualmente yo puedo correr para otra plaza, que es muy difícil tomar la decisión difícil o decir qué se va a hacer. Ahorita en la conferencia de prensa, cuando te preguntaron, no me recuerdo bien, pero fue una pregunta acerca de los empleos netos, tú hablaste, mencionaste de caer en la trampa de la promesa.
Seguro.
Y me parece eso bien atractivo, porque independientemente de lo que tú digas, me da la impresión que ya tú tienes como un barómetro de, no, o sea, hay que manejar expectativas para después que no me pillen dentro de 3 años. Y dijiste, pero ¿qué pasó si tú dijiste esta otra cosa? ¿Qué es lo que siempre pasa?
Pero fíjate, Chente, yo no lo pensé en esa forma. Yo lo contesté porque Puerto Rico tiene un ambiente en este momento, que hay que saber qué hacer específicamente primero antes de prometer empleo. Y yo creo que Puerto Rico tiene que crear y tiene que trabajar fuertemente en su modelo educativo en todos los niveles, número uno, para crear una cultura de trabajo. No la hay, gente.
Okay.
La participación laboral en Puerto Rico es un 39%. El 25% de la población nuestra es pobre. Y somos un país de los primeros en el mundo en desigualdad. Así que tú tienes que atender eso primero. Si tú no atiendes eso primero, tú puedes ofrecer 50.000 empleos aquí arriba, pero no tienes la materia prima para eso. Eso es número uno. Número dos, yo creo que Puerto Rico tiene que cambiar, pensar en un modelo diferente, porque el modelo que nos trajo hasta aquí, donde nos tiene, sumido en la pobreza, en el desempleo, en la desesperanza, en la lucha, en el partidismo. Tú tienes que crear un modelo diferente. Yo os propongo un modelo económico distinto, que esté basado en qué. En el empresarismo, esto que estamos aquí.
Claro.
Y en la no dependencia.
Ok, pero algo pasa, porque hay países en donde hay más empresarios independientes.
Seguro.
Pero en Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, ese no es el caso. Nos educan para ser un empleado, trabajar en la compañía de este. O sea, por alguna razón estamos wired de una manera que le tenemos miedo quizás al fracaso o a, mano, vamos a montar mi propio kiosco. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
Pues yo te voy a contestar. Te dije ahorita, creo que estábamos hablando sobre 1975,
ajá,
¿verdad? ¿Por qué yo esa fecha para mí es tan importante? Porque esa es la fecha en que el puertorriqueño descubrió que puede ganar más chavos sin trabajar. Los famosos cupones de alimentos.
Ok.
¿Tú sabes por qué en California hay más trabajo que dependencia?
¿Por qué?
Porque si tú trabajas, ganas más. Aquí, si tú coges dependencia, ganas más. O sea, aquí
sí, hay como un threshold.
Seguro, porque lo que están pasa. Buscando, Chente, lo que están buscando precisamente es que a través de la dependencia, ¿qué logran? Control. Control. No es más nada que eso. ¿Y cómo se traduce la palabra control en el mundo democrático que vivimos? Voto. Eso es todo.
¿No te da miedo sonar como eso es algo que diría algún pipiolo?
Bueno, lo que pasa es que el pipiolo cometió unos graves errores. El pipiolo ha dicho arriba los de abajo, pero no ha sido capaz de decirle al capital que en la soberanía hay desarrollo económico. Si esto es lo que tiene que decirle al pueblo, que en la soberanía el pueblo va a vivir mejor, va a ganar mejor, va a tener mejores trabajos, va a poder traer industria, va a poder ser un empresario, va a poder hacer acuerdos con el mundo entero, pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque es más fácil el mensaje populista, el mismo de derecha, el mismo de derecha.
En términos de estatus, ¿en dónde tú estás parado?
Mira, si vamos a mirar la palabra estatus, ese yo le llamo el gas lacrimógeno de Puerto Rico. Cuando las cosas están bien complicadas, tiro el tema del estatus encima de la mesa. Y a ¡punga! Se acabó el evento. Okay. O sea, yo creo que yo estoy dispuesto que el país se siente, cree las fórmulas que ellos verdaderamente quieran discutir. Y yo apoyo la voluntad del pueblo, pero en este momento yo no me voy a prestar a entretenimientos de estatus que sin duda alguna lo que hacen es que separan la atención del... Mira, había un empleado de Bush padre, que está en Puerto Rico ahora mismo, se llama Ramón Daubón. Okay. Ramón Daubón está mayor. Ramón Daubón, en un discurso en la Cámara Hispana de los Estados Unidos hace muchos años, dijo estas palabras y cito: Puerto Rico, para poder aspirar a ser libre o a ser Estado libre asociado o hacer una república, o hacer un Estado, mejor dicho, tiene que ser rico primero. Pero ven acá, ¿tú crees que nosotros podemos ahora mismo decir que los americanos nos den la estadidad con 73 mil millones de pesos en deuda y con un país que no se pone de acuerdo, que es incapaz de sentarse en la misma mesa a resolver el problema de estatus?
Sí, a lo que quieres llegar es que tocar el tema del estatus está súper off.
¿Seguro? Pues si el país lo... ¿Para qué? Es más, yo ahora mismo me enfoco 4 años como un desesperado defendiendo la estadidad o la independencia. Ninguna de las dos me la van a dar en 12 años. Ninguna de las dos. ¿Y qué pasa en 12 años? En 12
ya
años...
Ya pasaron tres gobernadores.
Mi nieto está en primer año de universidad, que tiene 2 añitos ahora mismo. ¿Tú entiendes? Y yo no estoy dispuesto a jugar ese juego. Si eso puede atraer a algunos y distanciar a otros, pues mira, yo me presento como yo soy. Yo no vengo aquí ni a hablarles de qué sin el cómo. Yo no vengo aquí a llenarles la cabeza de ideas que no se puedan cumplir. Yo me presento como un ciudadano común y corriente, que tengo las mismas frustraciones tuyas, las mismas preocupaciones tuyas, y que no creo que el sistema político partidista del país nos pueda mover al próximo nivel. No lo creo.
Si fuese en las elecciones mañana, tú no estás, está el PNP y el Popular, ¿quién gana, tú crees?
El PNP.
Y eso va a ser un ciclo forever. Si gana uno, lo odiamos, vamos a votar por los otros.
Se llama así, quítate tú
para ponerme yo. Okay.
Bueno, por ahí vamos.
¿Y cuáles son tus expectativas?
Pues mis expectativas es, primero que todo, que detrás de mí yo no tengo ni una maquinaria, ni un partido político que me cargue, ni un montón de chavos para gastármelo en televisión. Lo mío es caminar, concienciar y hablar de frente. Caminar, concienciar y hablar de frente. En medios como estos, que sin duda alguna tiene una gran acogida a nivel de la juventud, yo creo que esto es un excelente medio para que la gente simplemente despierte. Yo no vengo aquí para que digan voten por mí o no voten por mí. Yo vengo aquí para que la gente se pregunte si usted está hoy mejor que hace 10 años atrás.
Que definitivamente no.
Por amor a Dios.
Claro que no.
Por amor a Dios. Y si usted verdaderamente en sus próximos 5 años de vida, usted se ve viviendo donde vive. Y yo le invito al Puerto Rico que coge su carro, a que vaya a La Perla, a que vaya al Caño Martín Peña, a que vaya a Península de Cantera, a que vaya a las parcelas Martorell, a que vaya a los Millones y vea cómo estamos viviendo. Lo que pasa es que hay unas burbujitas que nos creemos que es todo y que todo está pinche San Rose, pero tú y yo
shopping
sabemos
centers. Que ¿qué es lo que tú hiciste? Que lo mencionaste en la conferencia de prensa, pero no entendí bien. En San José, algo de que un sitio que estaba abandonado.
Fue en el Península de Cantera.
¿Qué fue eso?
Mira, tú sabes que cuando la administración de Sila Calderón se crearon las comunidades especiales y se creó la compañía para el desarrollo de la Península de Cantera. A mí me gustaría un día hacer un programa tuyo allí, para que tú veas aquello, 200 millones de pesos más tarde. Y lo último que hicieron fue este mega edificio chulísimo, frente a la Laguna San José, mirando el San Juan Mall en una esquina y el puente Teodoro Moscoso a la izquierda, con su muelle para que la gente venga en sus barquitos y venga y y pasaban, hicieron 5 millones de pesos costó. Un mes, 2 meses, 5 meses, 6, todo.
Se deterioro, perdió la obra.
Graffiti, deterioro, sembraron unos lotus japoneses espectaculares, se los llevaron. Y todo el mundo mirando aquello, dice, oye, aquí nadie mira esto con mayor seriedad. Y nosotros me di a la tarea de organizar un grupo comunitario. Vela, Papo, Janet, Sonia, gente de la comunidad. Y creamos una corporación que se llama Corporación de Vecinos del Litoral, Inc. Y montamos una junta de directores, la cual yo soy miembro de esa junta, ex oficio, yo estoy allí con ellos. Pero los demás son de la comunidad. Para hacerte el cuento corto, se apropiaron del local. Consiguieron que Apoyo Empresarial les adelantara una renta. Consiguieron una compañía Proma para que les dé mantenimiento y condicionaron a esa compañía para que los enseñara en 3 años a aprender a administrar. Y ellos en 3 años se apoderan del sitio.
Wow.
¿Sabe cómo les hablé, Chente? Le dije, no hay chavo, no soy político y no vengo a dar nada. Si esto no lo hacen ustedes, no lo hace nadie. Lo hicieron.
Y actualmente eso está operando.
Cuando tú quieras lo hacemos. Cuando tú quieras vamos a hacer un programa.
Qué cool.
Para que tú veas aquello. o vamos a un botecito, vamos donde tú quieras. Y tienes que entrar pasando de Residencial Margarita a la izquierda, que el Condadillo, Huachilango.
Tú sabes que yo estoy tan dañado que cada vez que yo veo una de estas obras, a donde primero va mi mente es como que ahí de seguro hay un dinero que se está perdiendo. Ya, yo, y ya, cuando no, digo perdiendo, no, alguien se lo estaba poniendo en el bolsillo.
O botándolo, ojalá fuera que se... Mira, si yo no, ¿tú has visto un gobernador millonario aquí?
No.
¿Tantos pelados? ¿Tantos pelados? Porque ni siquiera se lo robaron. Ajá. Lo botaron. Mira, gente... Yo estoy haciendo una, digo, cuando digo yo no, yo soy parte de este esfuerzo, pero nosotros estamos haciendo una panadería comunitaria en La Perla.
Ok.
Se va a llamar panadería El Faro de La Perla. Ruti, que mide 2 pies 3 pulgadas, es bien bajita, es la que está al frente de ese negocio. Yo quisiera que tuviera, yo quisiera lo que nosotros demoramos en conseguir gente que se apropiara del proyecto. Porque todo el mundo, el mismo gobierno dice, dame que yo te doy. No, sí, que esto no es cuestión de dar. Yo te voy a dar mi asesoramiento.
Para que tú lo hagas.
Para que tú lo hagas. Yo tengo fotos que te las voy a enseñar para que las veas. Los baños lo hicieron ellos. El piso lo hicieron ellos. La fachada lo hicieron ellos. La comunidad. Y abre Dios mediante el mes que viene.
Oye, vamos a hablar de los sidrines. ¿Cuál fue el vacío que tuviste que tú diste? ¿Sabes que vamos a montar una panadería? ¿Ese fue tu primer gran business venture?
Mira, gente. Esto que yo te voy a decir, la gente puede jurar. Y esto yo lo comenté el otro día en una conferencia. La gente puede pensar que la receta de pan sobao es la receta que me dejó mi mamá al momento de la muerte para que yo hiciera el pan y fuera... Y eso no es verdad. O sea, el pan sobao nace porque el día que yo abro la panadería, gente, el panadero no fue a trabajar. Y mi hermano y yo lo habíamos visto cómo hacía pan, pero nos equivocamos en la cantidad de harina, en la cantidad de ingredientes y en la cantidad de tiempo en el mezclado. Y salió un pan amayorcao, dulce, que no era pan sobao.
Ah, espérate. ¿Sí? Es que esto yo no lo sé. ¿Ustedes son acreditados con la que se inventaron el pan sobao?
No, que nosotros le dimos el tenarán al pan sobao. El pan sobao era un pan, se llamaba pan de manteca.
Ajá.
Se llamaba pan de manteca.
Ok.
Pero de la noche a la mañana, con esto que te acabo de decir del panadero, que se llamaba Paito, no fue a trabajar... Y mi hermano y yo nos metimos a hacer, nos equivocamos en los ingredientes, lo mezclamos más de la cuenta y lo que salió fue un pan bien dulce y bien amayorcado, bien suave. Pero a la gente le encantó y le gustó más todavía que no se ponía viejo. Y de ahí nace el pan sobao y de la misma forma salió la panadería. Yo era mozo en un restaurante.
Okay.
Porque mi papá se enfermó, eso es una historia que un día te la hago.
Okay.
Mi papá se enferma, yo somos 5 hermanos, me pide que le cubra el pequeño restaurante en Arecibo. Y cuando el viejo mío regresa a los 2 años de su enfermedad, me pide que si se puede unir a mí, el papi, esto no da para los dos, pues un chinchorro pequeñito. Y entonces yo me dice, ¿qué tú vas a hacer? Pues yo monto una panadería. Que en Arecibo había panaderías en aquella época.
¿Y sacaste préstamo para montarla?
No había forma. O sea, no había forma.
Tú lo hiciste.
No había forma. Eso fue, tenía un Fiat Mirafioli de esos, 4 puertas, que lo cambié por un almacén. Los equipos me los fió Enrique Muñoz, que en paz descanse. Y pues gente que confió en mí, y empecé a echar para adelante sin saber un divino el negocio. Uh-huh. Ahora, el hecho de que usted no sepa de una cosa, no quiere decir que se quede moronto a la vida.
Claro, aprende a la mala.
Aprende, brother.
Equivocándote.
Y aprendí. Y de la primera panadería monté la segunda, y de la segunda monté la tercera, y de la tercera monté la cuarta, y de la noche a la mañana me creí McDonald's. Okay. Y cuando me creí McDonald's me escocoté.
Ah, cuéntame eso, me encantan los
fails. En el 1989 me creía McDonald's y me di cuenta que había montado un negocio que ya tenía 4 tiendas sin los recursos humanos necesarios, sin la gerencia adiestrada, sin el análisis de negocio como es debido. Y lamentablemente ese negocio no prosperó y yo en el 1995-94, que tenía 16 tiendas en aquel entonces, tuve que cerrarlas todas.
¡Wow!
Y nos quedamos con 3.
¡Anda para el carajo! Fue una crisis.
Y nos quedamos con 3. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar... Porque si usted tiene este negocio y a usted le va bien, y los espectáculos que usted hace le va bien, y de la noche a la mañana usted ve que las banquetas en los teatros están vacías, o que la gente en el podcast no se comunica como se comunicaba antes, muévete rápido.
Hay que hacer algo.
Muévete rápido, porque los americanos te lo dicen bien claro, Houston, we have a problem. Uh-huh. Y es lo mismo que ocurre con
¿y
esto.
¿Y qué hiciste?
Pues me reinventé. Volver cambió, a la base.
Pero ¿cuál era el problema? ¿La administración? ¿Era muy complicado el menú?
Gente, yo lo comparo con los aplausos. Es que hay veces que uno se cree que porque uno lo aplauda mucho que uno lo está haciendo bien. Y a mí me da terror cuando empezaron a hacerme homenaje y cosas así. Y ¿sabes qué? Que uno se lo llega a creer. Uno se llega a creer que ya tiene las últimas. Y yo me acuerdo un americano, se llamaba Ruby, que en el restaurante de Beef Lover en la avenida Roosevelt, ajá, me dijo, oye, ¿quién es usted? Él tenía 4 panaderías en aquella época. Y yo le digo, ¿cómo que quién soy yo? ¿Tú no me conoces? Pero no sé quién tú eres. Yo soy Manuel Sidre, el dueño de los sidrines. Ah, ¿te gusta? Ah, sí, yo he ido a la panadería. ¿Y qué vas a hacer? Y dice, voy a franquiciar mi negocio. ¿A franquiciar tu negocio? Digo, me digo, sí. Me dice, yo no te recomiendo que lo hagas. Y yo le digo, ¿por qué? Porque el costo de venta tuyo es muy alto. Y no te, los chavos de venta no te van a dar para pagar buena renta y para pagar buen empleado. No le hice caso. Monté 14, bueno, monté 12 tiendas más. El resultado ya te lo dije ahorita.
Wow.
Así que, vuelvo y te repito.
¿Fue esa la mejor lección de tu vida?
Fue una de ellas. Fue una de ellas que no la cogí. Es por eso es que fue una lección grande. Porque si la hubiese cogido, no hubiese perdido lo que perdí.
Ok.
Pero ¿qué me ha acompañado a mí? Yo creo que es lo que nos tienes que acompañar a todos. Y te va a acompañar a ti, a todas las personas que eche para adelante. Es la capacidad de regresar a la base. Es la capacidad de entender que muchas veces lo que te subió, muchas veces lo abandonamos. ¿Y qué yo hice en el año 1995? Me volví a meter en el negocio, 80. Como empecé. Y así fue, pasé esa crisis. Y en el 2000 tuve otra crisis.
Zumba, que me encanta.
Yo en el 2000, a mí me vino una gente que me quería comprar. Y yo me desenfoqué. Y me puse a hacerle caso a los que me querían comprar. Me entretuvieron por casi un año. Y al final del camino, la competencia se aprovechó. Y mi hermana y mi hermano, que eran mis manos derechas y mi mano izquierda en mi negocio, me dijeron, hermano, como tú estás pensando en vender, nosotros nos vamos. Y me quedé solo, hermano. Solo. Y en el 2001, 80, me vi a punto de caramelo, a punto del nocao. A punto del nocao. Me visitó el banco. Y cuando terminó el banco, le dije yo a uno de los banqueros, se llamaba Tomás, y le digo, Tomás, ¿cómo está todo? Y me dice, no, yo te escribo mañana. Mañana fue que me escribió y me dijo que la línea de crédito quedaba cancelada. Me vi a punto de caramelo.
¿Cuántas tiendas tenía?
No, ya había pasado la primera historia. Estoy en la segunda de la planta, de la fábrica.
Okay.
¿Y sabes qué hice? Traté de buscar todas las alternativas. ¿Y tú sabes por qué no salí del problema, Chente?
¿Por qué?
Porque lo que tenía que hacer no lo quería hacer. Lo que tenía que hacer era meterme en el negocio. Volver a trabajar. Volver a trabajar en el negocio. Pero ya estaba cansado. Y en el 2004, los destinos de la vida, no me quedó más remedio que envolverme en el negocio. Y en el 2004 le metí mano, tripliqué, creo que cuatripliqué sus ventas, lo llevé al nivel que lo llevé, y en el año 2013 inicié un proceso de sucesión que se culminó el pasado mes de septiembre, donde mi hermana y mi hijo y un grupo de inversionistas compraron toda mi participación en los negocios.
Ah, ok.
Y hoy tengo el tiempo y la energía para dedicarle al país el 100% de mi tiempo.
¿No será, aquí yo siendo el abogado del diablo, que tienes un montón de tiempo libre y dices, ¿sabes qué? Voy a tirarme para gobernador.
Podría ser esa la razón si hubiese empezado a trabajar desde ahora, pero yo llevo 15 en esta cosa. Y créeme, como te dije al principio de la entrevista, es más, te voy a contestar todavía con más puntualidad. Si la razón por la cual yo estoy envuelto en este revolú es la gobernación, o sería la fortaleza, o sería la publicidad, o sería el protagonismo, yo creo que estaría comiendo de lo que pica el pollo. Porque en este momento, a mis 62 años, que soy abuelo, padre, hijo, esposo, que tengo una excelente relación de matrimonio con mi esposa Anabel, donde no tengo que trabajar porque estoy retirado. Uh-huh. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, tal vez mucho más excitante que aspirar a gobernar un país. Okay. Así que yo creo que a mí, hasta cierto punto, he sido víctima de ese sentido de servir que tal vez es innato en mí y que heredé de mi mamá. y que tal vez me ha llevado y me ha arrinconado a esta esquina en que me encuentro, donde sin duda alguna no rehúso la responsabilidad de aspirar a convertirme en gobernador de Puerto Rico dentro de una candidatura independiente bajo un modelo político no partidista que ponga el 100% de su lealtad en el país y que esté enfocado en la administración.
¿Qué dice tu familia o tu
amigo? Un proceso loco, tú estás loco, ¿cómo no vas a hacer esto?
Hay una parte de tu cerebro que dice, ¿sabes qué? Me gusta que me digan eso. Simplemente para después decirle, no, pero yo no estaba loco. Seguro. ¿Qué pasó con los comentarios?
Pero la realidad es eso. La realidad es que esto fue un proceso bien complicado. O sea, yo venía con mi esposa ahora en el carro de allá para acá y cuando llegué allá abajo le dije, Anabel, tú y yo llevamos media hora en el carro y no hemos hablado una palabra porque ella está en los emails y yo estoy en los míos también, tú sabes. Y eso es el growing pain de todo este proceso. O sea, ¿cómo yo articulo entonces un matrimonio? ¿Cómo yo saco espacio para estar con mis nietos? ¿Cómo yo saco espacio para estar con mis amigos? ¿Cómo yo puedo seguir jugando golf algún día por la tarde como me gustaba jugar? Me gusta jugar golf, lo juego malísimo, pero me gusta jugar.
Ya,
o sea, me encanta el hoyo 19. ¿Tú entiendes? ¿Cómo yo lo hago ahora? ¿Cómo yo? Pues mira, pues yo creo que la palabra de ponerlo en una esquina, hay que ponerlo en una esquina. Este es el momento, como dice Eclesiastes, el predicador en la Biblia. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para recoger. Hay tiempo para gozar y hay tiempo para sufrir. Y hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Pues este es mi tiempo de dedicarle al país. ¿Sabes por qué? Porque el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos me lo aprendí de memoria y no soy alcohólico so far. La realidad es que si tú no vas a hacer nada, Chente, no te lamentes. No te lamentes. Y este es el momento. Puerto Rico necesita, y los jóvenes que nos escuchan en este medio, nosotros necesitamos retomar el orgullo por el país, pero no un país por ser puertorriqueño solamente, no por ser boricua para que tú lo sepas, por ser ordenado, por ser educado, por ser seguro, por devolvernos los espacios para que la gente pueda convivir en ellos, vivir sin miedo, traer la inmigración, que el retirado y el viejo se sienta seguro. Que protejamos a nuestros niños, que protejamos a nuestros viejos, que podamos vivir en la diferencia. ¿Por qué no puedo ser yo diferente a ti? ¿Cuál es el problema? Y pues, pero lamentablemente esa estrategia ha funcionado desde la historia del mundo. Lo decía Napoleón, divídeme y vencerás. Y yo...
Estamos divididos.
Por amor a Dios.
Dice,
y no, dividido y subdividido.
¿Qué es lo que más te intimida de ser gobernador? ¿O qué sería lo más...? O sea, tiene que ser... A mí me da miedo subirme en un escenario y hablar.
¿De verdad?
¿Tú sabes?
¿Te da miedo?
Me da miedo. Yo estoy seguro que hay ciertas cosas que tú dices, anda, pa' carajo, ¿sabes? Si yo me hago gobernador hoy, mañana, ¿cómo voy a empezar a resolver este revolú? Vamos a empezar con...
¿Y cuando te da miedo en el escenario, te bajas y te vas corriendo?
No. No, y yo estoy seguro que tú no vas a hacer, tú tampoco harías eso. Buena contestación. Pero hablemos del revolú económico que hay en Puerto Rico. Ricky Rosselló dijo, creo que en Forbes, que él reduciría el gobierno por 70%. Aquí después vino y lo dijo que no votaría. Pero, o sea, esto es un issue que va a haber que tocar.
Seguro.
¿Cuál sería tu approach?
A mis 62 años, Chente, yo me puedo convertir ahora en un idealista y empezarte a decir un montón de qué, que posiblemente cuando termine de aquí muchos comenten. ¡Ese tipo tiene buenas ideas! ¿Ah? Pero la realidad,
sí,
la realidad...
Es chévere irte por esa línea.
Pero la realidad es que mi primer gran reto como gobernador de Puerto Rico... Es como yo cambio el mindset del país. Y el mindset del país es cómo nos apoderamos del país, cómo somos responsables con el país, cómo vivimos sin la dependencia del país y cómo nos envolvemos en ser emprendedores para el país y por nosotros también. Porque de nada vale que yo pueda hablar de 50,000 empleos, hablar de desarrollar el puerto de Ponce, de crear agricultura de valor en la zona norte, en el centro de la isla, en maximizar la agroindustria, en coger a Rubel Roy y convertirla en el centro del mundo y traer a SeaWorld para acá. Yo puedo hacer un montón de cosas, pero la realidad es que para que eso pase, la materia prima tiene que estar...
Tú estás hablando de educación.
es que no falla. Lo que pasa es que, obviamente, la educación tiene que ir a varios niveles.
No, y la educación es algo que tú no vas a ver los resultados en tu cuatrenio.
Seguro, seguro. Por eso es que tiene que ir a varios niveles. Tengo el casero, casero K12, que es preparar la materia prima para la universidad. Tengo K3, K9, que tengo que educarlos a ver si los puedo cambiar. Pero tengo un problema serio. Tengo los viejos y los graduados, como yo, que necesitan reeducarse y necesitan mirar el país de otra forma. Entonces, nosotros no podemos decirle, no tire basura. ¿Tú has visto la cantidad de letreros que dicen no littering, 1,000 pesos?
Sí, me da la impresión que siempre alrededor de esos letreros hay más basura.
Hay más basura. Sí. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Uh-huh. Así que yo creo que si tú me preguntas a mí, yo invertiría gran parte de la publicidad del gobierno que se vota en un proyecto educativo que enseñara, pero al final del anuncio pusiera una palabra que dijera, este proceso de educación expira el 1 de febrero del 2014, por decir un ejemplo. Ajá. De aquí en adelante, después de haberlos educado, que tirar basura en los sitios públicos, vamos a enforzar la ley. Aquí este es el país de ley, pero no de orden. Es el país de ley y no de orden. Es como siempre he dicho, que si algún día publicara un libro, el título ya yo lo tengo.
¿Cuál va a ser?
Puerto Rico, la isla de la pintura y la capota. Porque que decimos que amamos, pero no nos comportamos como el que está enamorado. Uh-huh. Puerto Rico primero, pero primero está esto y primero está lo otro y primero está aquello.
Me da la impresión que, o sea, cuando menciona eso, el ejemplo que da de, o sea, es bien centrado en publicidad. Y me da la impresión que es algo de un empresario. Yo no conozco, no estoy bien claro de cuáles han sido las profesiones de los últimos 10 gobernantes, pero me da la impresión que ninguno es empresario.
Bueno, yo te puedo decir que Hernández Colón, don Carlos Romero Barceló era abogado, Hernández Colón es abogado, pero Rosselló es médico, doña Sila
sí, tiene... Sí, que tienen sus kiosquitos, sí. Pero ninguno...
Ningún hipotecado la casa para pagar la nómina.
Exacto. Y me parece que tu approach va a ser de manejar a Puerto Rico como un negocio. ¿Eso es un disparate?
Yo creo que la palabra no es esa. Yo creo que manejar a Puerto Rico manejas tú como debes manejar tu vida. Como debes manejar tu vida. Y tu vida no puede ser una vida sin consecuencias. Pero tu vida, sin duda alguna, tú tienes que adueñarte de tus decisiones. Y lo que queremos precisamente es administrar al país con la lealtad en el sitio correcto, que es en el pueblo. Te voy a poner un ejemplo. El modelo económico tradicional piensa y deduce que el ser humano está aquí abajo, ¿verdad?
Ajá.
Y que si yo desarrollo económicamente el país, esta gente que está aquí abajo va a ser así.
Van a levantar lo demás.
Mi forma de administrar es que yo pongo a la gente aquí arriba y fomento el desarrollo económico y social para que cuando esto suba, la gente suba primero. Uh-huh. Porque de nada vale que yo hable que tengo unas autopistas espectaculares o tengo unas residencias espectaculares y tengo unos hoteles espectaculares y tengo un porvenir en particular y tengo miles de cruceros que llegan, si en el siglo XXI yo tengo el 25% de mi población es pobre. 25%, hermano, de la población de Puerto Rico es pobre.
Sí, y yo pienso que por ahí lo que viene es cañiñe mono, porque, o sea, subió el IBU, hay unos impuestos en la gasolina, los impuestos corporativos. A mi entender, nadie ha dado en el clavo como que, mira, haciendo esto se resuelve. O sea, espérate, pienso que hay que votar más gente. O sea, pienso que eventualmente va a llegar ese tranque. Se votaron 25,000 personas en el 2000 Fortuño.
Dice la ley 7.
O sea, me interesa saber qué otra alternativa, además de votar gente, subir impuestos hay. Y te lo pregunto, ¿seguro? Porque el gobierno no se supone que el gobierno genere dinero. Se supone que el gobierno gaste.
Gaste, pero gaste responsablemente. Ajá. Cuando... ¿Cómo sería fácil vender pan? Cuando la cosa, cuando yo sea ineficiente, cuando sea irresponsable, cuando sea poco productivo y los chavos con que vendo la libre de pan no me den, ¿qué hago? La subo. Exacto. ¿Y qué estoy haciendo? Financiando la incapacidad.
Ajá,
okay. Y lo que tú me estás diciendo de subir impuestos y de votar gente es acciones que van dirigidas a distraer la incapacidad. El gobierno de Puerto Rico, no tengo el absoluto número conmigo, pero si hay algo que puedo decirle a gente que estoy estudiando, es el presupuesto del Estado Libre Asociado. El gobierno de Puerto Rico, sin duda alguna, tiene grasa para cortar, y la grasa no son empleo.
Okay.
Te voy a dar una pregunta. Eso bien es sencilla.
Súper buenas noticias.
¿Cómo es posible que nosotros tengamos, y es una ley que está aprobada, gente, esto no es ajá, invento mío,
ajá, ajá,
¿cómo es posible que aquí la luz y el agua y los servicios básicos se paguen en 25 oficinas diferentes?
Sí.
¿Por qué no tener un centro único de utilidades? ¿Por qué no? ¿Un edificio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero, ¿por qué? Porque la está tomada y está hecha la ley, pero la voluntad político-partidista no le permite la ejecutar y transformar, no se lo permite, porque están amarrados.
Es muy complicado.
Están amarrados. ¿Por qué el sesgo de Carolina? Ajá. Bueno, voy a entrar en detalles.
Un lugar bello, hermoso, me encanta ir para allá.
Pero ¿por qué? Eso es la meca puertorriqueña. Ajá. Una vez al año. Como dice Jay, una vez al año es la meca puertorriqueña.
Brutal.
¿Por qué en vez de invertir en un centro gigantesco de tamaño, por qué no empezamos a insertar la tecnología? Y en vez de tener un sesgo de 100 mil pies cuadrados, tenemos 78 oficinas pequeñas, todas alambradas, que la gente vaya allí con una persona, un muchacho joven que sabe de eso sin tener ni que estudiar. Frente a una computadora. ¿Quién es usted? Pues yo soy Chente. Su seguro social, 584-2424. Ok. ¿Qué usted necesita? Yo necesito esto. Y ese individuo se lo hace allí en 5 minutos.
¿No crees que 78 es demasiado? 78 alcaldes. No,
pero eso es otra cosa. Yo creo que los 78 alcaldes no son muchos. Lo que son muchos son 78 municipios, ajá, con 78 alcaldías, con 78 obras públicas, con 78 recursos humanos. Yo creo en 8 distritos.
Okay.
Y que cada alcalde sea el representante de la asamblea legislativa de cada distrito. Entonces el alcalde llega allí y se sienta, ¿a qué? A representar a Tillo, a Camuy, porque posiblemente el distrito sea Aguadilla. ¿Eso es posible? Eso es posible. ¿Cuándo existían los pueblos? Cuando entre Atillo y Camuy había que ir en caballo.
Claro.
Gente, ¿tú sabes cuánto hay entre Atillo y Camuy?
Nada.
1:12. Tuve conmigo los otros días. 1 minuto. Claro. Eso es una cosa increíble.
Claro.
Y lo mismo ocurre con un montón de pueblos.
Está de benemente. Pero, que está 100 por 35.
Seguro.
78 alcaldes.
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es falta de dinero o es falta de voluntad? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué la voluntad? Yo no los culpo. Yo, y Dios lo sabe, lo he dicho hoy, lo diré toda mi vida. Yo no vengo aquí a acusar al individuo. Yo vengo aquí a señalar el modelo. El modelo político partidista no funciona.
¿Hace cuántos años no funciona?
Bueno, podemos empezar de que de los 73 mil millones de pesos en deuda que tenemos financiada, hay una grandísima cantidad de dinero que se utilizó para pagar los convenios colectivos que se hicieron irresponsablemente, que se utilizó para pagar la ineficiencia en las agencias públicas, que se utilizó para pagar las cosas que no se mantuvieron, que se utilizó para hacer cosas que ya se habían gastado, entre ellas, y en muchos de los casos, para pagar gastos recurrentes. Eso es así. Si yo fuera a contabilizar los 73 mil millones de pesos que debe Puerto Rico, yo te aseguro, sería un gran ejercicio, a lo mejor la universidad nos pudiera ayudar, un gran ejercicio, que la mitad de ese dinero mínimo ha sido para financiar cosas que no han producido,
claro,
ninguna inversión.
Deuda, entrarte en deuda para resolver deuda.
Eso es todo.
Te tengo que preguntar algo que yo estoy seguro que le interesa a un montón de gente que escucha este maravilloso podcast. Uh-huh. Que es, ¿cuál es tu posición con la marihuana?
Bueno, la marihuana, número uno, hay que despenalizarla mañana. Sin duda alguna, yo creo que, oye, por fumarse un cohete de eso uno, y yo nunca he usado droga, y se lo digo de verdad. Oye, y si lo hubiese usado, se lo digo también.
Okay.
Pero yo, pero para y quiero decir que hay detrás de por qué no usé droga.
Por favor.
A los 13 años, yo me metí un Winston a la boca. Un cigarrillo Winston. Y estuve 40 años fumándome 4 cajas diarias.
Ah, de verdad.
¿Ok?
Y nunca te operaron, nunca te...
No, gracias a Dios. Un día me dio un catarro fuertísimo, me dejé de fumar, aquello fue para mí espantoso. Yo nunca en mi vida he pasado nada más difícil que eso. Así que yo creo que sin duda alguna por esa razón. Pero, contestando tu pregunta, yo creo que la marihuana hay que despenalizarla y yo creo que se tiene que abrir su uso para efectos medicales. Ahora, la parte del consumo es la parte que yo creo que necesita el país: educación, orden. Y si yo no, si a mí, gente, que es algo que yo siempre me he preguntado y digo, si a mí me hubiesen orientado bien sobre las consecuencias del tabaco, a lo mejor yo nunca hubiese fumado, gente, chico. Y si a mí me hubiesen enseñado...
Mi papá también fumaba y él me decía que siempre en las películas el bueno,
macho, el
jefe,
no,
fumaba.
No.
Ahora el villano.
Mi esposa me dijo a mí que yo me veía lindo fumando y todo. Ajá. ¿Eh? Me decía, tú te ves tan sexy fumando.
Claro.
¿Eh? Y lo mismo sucede con la bebida.
Los doctores, había publicidad que salían doctores fumando.
¿Cuánto yo hubiese dado porque hubiesen dicho, mire, consuma la bebida con mesura? Y para la mesura, usted tenga una botella de agua al lado, se toma una botella de agua, se toma un trago. A mí nadie me enseñó eso.
Era un borracho pues problemático.
Yo, no, no, gracias a Dios, no. Al contrario, el que me cae mal me cae bien. Pero okay, no era borrachón. Yo no. Óyeme, tampoco soy un santurrón, me encanta el palo, pero no soy un tipo de persona. Al contrario, a mí que me cae mal, me cae bien cuando me digo otro palo. Okay. Y a mí, honestamente, muy poca gente me cae mal.
Okay.
Pero lo que te quiero decir con esto es que en el término de consumo, de uso, yo creo que requiere de un programa de educación pensado como es debido. Lo mismo ocurre con esta legislación que no es, óyeme, te lo puedo decir yo, que son legislaciones federales que vienen a Puerto Rico. El legislador la ve y le dice, ¡ay, me gustó esta! Vamos a hacer esta legislación. Que los niños vayan, que quiera ir vestido de mujer o de hombre, que vaya a la escuela. Yo no tengo problema con eso, ningún problema. Pero oriéntame, porque yo tengo 2 nietas. Yo tengo 2 nietas y si mis nietas van al baño de las mujeres y hay un muchacho que es varón, porque es transgénero, no sé cómo se llama, se define eso y no sé
yo uso la palabra trans y
a mí no se me olvida, pues trans, pues caramba, ese muchacho va a orinar en ese baño donde mi nieta orina y obviamente no orina como va a orinar una niña. Así que yo creo que eso hay que educarlo y hay que hablarle a la gente. La otra cosa, aquí de la noche a la mañana la legislación federal vino, cambiaron los muñecos y para bien. ¿Quién educó? ¿Qué garantía hay aquí que aquí no haya
una...? Es que aquí las cosas como que pasan.
Porque son impuestas. Adiós, porque son impuestas.
Y siempre en el internet, en las redes sociales, siempre hay como un hilo que dice, voy a hablar mierda aquí un momento, porque no sé bien qué es lo que es, pero es como, adiós, salió esto de la falda y los uniformes. Sí. Pero mientras discutíamos esto de la falda y los uniformes, se pasaba tal y tal ley.
Seguro, seguro.
Que es como un camuflaje.
Bombas de humo. Bombas de humo.
¿Tú crees que son
bombas? Son bombas de humo, porque otra vez, yo no tengo problema ninguno. Yo creo en los derechos humanos. Yo soy una persona que creo en el derecho de todo ser humano, del género que sea. Pero eso no me da derecho a que yo no viva dentro de un orden. Vamos a establecer un orden. Si la política pública impuesta ha sido esta, vamos a regularla en el sentido de que la gente, la palabra no es regularla, vamos a educar para que la gente lo entienda, para que la gente no discrimine.
¿Y por qué medio vamos a educar?
Mira, gente, aquí hay...
Porque yo sé que en Liberty, creo, hay un canal que vemos todo lo que está pasando.
Sí, pero ¿tú has visto eso?
No. Claro, volvemos a publicidad, buena publicidad.
Yo creo que, mira, aquí hay métodos de educación que no se utilizan. Aquí no se utiliza educación ni en la factura de teléfono, ni en la factura de luz, ni en la factura de agua, ni en la factura de cable. Yo creo, mira, la nación americana, esa nación americana que tantos defienden y que yo admiro muchísimo, esa nación americana, cuando las guerras en Estados Unidos, ¿tú sabes quién promovía la guerra? ¿Quién era el mejor aliado de eso?
¿Quién?
Hollywood.
Claro.
Era Hollywood. Entonces tú maximizas los recursos que tú tienes y empiezas a educar. Y una vez tú educas, entonces mi nieto, que puede ser homosexual, no se siente en un sitio que sí, yo tengo derecho, pero mira cómo me miran, o mira cómo me tratan, o mira cómo me discriminan. No, que mi nieto se sienta libre, libre en, su, en lo que finalmente él sea. Y eso son cosas que otra vez mercadean, y los que me están escuchando,
es de esa comunidad en específico, estoy súper de acuerdo,
mercadean todo eso, y lo que único persiguen son control y las dos estrategias clave del político. Pues no tienen tres, son dos.
¿Cuáles son?
Ser electo y ser reelecto.
Y ese es el problema. O sea, ¿mm? Número uno, yo pienso que el hecho de que gobernantes activos, ¿cómo es que se dice?
Sí, gobernante incumbente, ¿no?
Incumbente. ¿Sí? Haga campaña un año antes de noviembre del 2016. Uh-huh. O qué sea, bueno. me parece lógico decir, no estás trabajando eficientemente si estás dedicando por lo menos, como mínimo, 3 horas del día a que te reelijan. Número uno, las decisiones que tú vas a tomar, vas a tener que tomar decisiones difíciles que no van a ser populares. Por ende, tu decisión no va a ser la correcta 100% de las veces por el mero hecho de que tú quieres que te reelijan.
Seguro, yo te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente.
Esto estaría brutal. Yo tengo una solución para eso. Ajá. Que no va, o sea, es imposible implementarla. Pero que las campañas se hagan un mes. Todo el mundo, como unos locos. Un mes.
Vamos a hacerlo 6 meses.
6 meses.
6 meses.
Más realista, ¿verdad?
Vamos a hacerlo 6 meses, pero te voy a añadirle algo a eso. Ajá. Pero vamos a activar las 80 oficinas que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Ajá. Un año antes de las elecciones.
Y las ¿eso no pasa?
¿Estás loco?
Yo no sé, no sé nada.
Está abierto permanentemente.
Ah, ok, permanentemente. Ok, claro.
Y las vamos a cerrar cuando termine el ciclo electoral 3 meses más tarde. Y a esos empleados no los vamos a votar. Los vamos a reasignar a otras funciones para que se sientan útil y no se sientan en un escritorio haciendo una tarjeta electoral una vez cada 3 meses.
Sí, sí, sí.
Oye, el ocio. Mira, yo estaba en La Cuchara, en Ponce. Ajá. Es más, Guayama. Y yo he estado en Máxima por unos procesos que les monté unas panaderías en un momento dado. Y yo he tenido un individuo que yo le pregunto, ¿cómo tú estás, mi hermano? Y me dice,
aburrido.
No, bien, pero bien. ¿Y qué haces? ¿Aquí? ¿Y qué tú vas a hacer? Hago en 3 meses. ¿Y qué vas a hacer? Pues será volver a jugar.
Uy.
¿Por qué? Porque el ocio, el sistema de rehabilitar, de correccional de Puerto Rico, lo menos que hace es rehabilitar. Si en algo yo defiendo con toda mi fuerza que se despenalice la marihuana. Obviamente, en el usuario de una onza o dos onzas, el que la que trata de... Que el que vende, que se lo metan preso. Ajá. Es precisamente porque un individuo que se fuma un pitillo de marihuana...
No, un criminal.
Va a caer 3 años en la ajá cuchara. Y tú sabes quién va a salir, ¿verdad? Un criminal.
Sí, estoy súper de acuerdo.
Un criminal.
¿Tú vas a estar en la papeleta? O sea, ¿ya está garantizado a partir
no,
de
no,
hoy?
No, no, no. Yo estoy ahora mismo. Yo entro a un proceso donde tengo que levantar 27.000 endosos más el 20% que comienza el 1 de diciembre hasta el 15 de febrero.
¿Qué es un endoso? ¿Una firma?
Un endoso, una firma. Pues Chente me endosó, dame tu tarjeta electoral. Tengo que sacar una, siglo XXI, sacar una foto, firmar, llamar los papeles y llevarla a la comisión para que la comisión defina si es endoso, es correcto o no es correcto. Esa es la parte más complicada en esta etapa y es mi enfoque principal.
¿Para eso es que están buscando los voluntarios?
Para eso es que están buscando los voluntarios. O sea, y que se unan al esfuerzo precisamente a través de nuestra página, que yo creo que está...
ManuelCidre.com.
ManuelCidre.com. ¿Verdad? Es así, ManuelCidre.com, y que se unan con el propósito de conseguir esos endosos que se nos va la vida ahí. Uh-huh. Si nosotros logramos pasar el primer gran reto uh-huh de conseguir los endosos, Chente, yo te aseguro a ti, uh-huh, no buscando quedar segundo, quedar tercero, pero nosotros vamos a cambiar el mensaje político de este país y nosotros vamos a cambiar la composición que por años los partidos políticos nos han tenido arrestados.
Bueno, yo creo que la conversación definitivamente ya ha cambiado. No solamente por la presencia de candidatos independientes, uh-huh, sino por el acceso a la información que tenemos. Uh-huh. Yo pienso que es más difícil cogernos de bobo. Sí. Seguimos, tu discurso de hacer algo al respecto todavía es uh-huh bien contundente. Creo que no nos gusta quejarnos y nos gusta sí hablar y no hacer mucho al respecto. Uh-huh. Pero creo que nuestro acceso a información definitivamente... Uh-huh. Ha creado una nueva conversación. Ahorita, pues, posteé en Twitter como que, mira, si o no, esta mañana, cuando salió la conferencia de prensa, yo le dije, uh-huh, mira, esto está pasando, esto es como que histórico, uh-huh, creo yo. Uh-huh. Y el consenso de los comentarios que me respondían era algo alrededor de el debate este año o el año que viene va a ser el mejor. O sea, uh-huh, creo que la temática de hablar, nuevas conversaciones, nuevos retos para estos partidos, es bueno, ¿sabes? Mm. Independientemente en qué termine pasando en noviembre.
Y, pero es importante. Una de las cosas que devuelve el orgullo mayor a un pueblo es un pueblo que verdaderamente cuestione a los que pretenden gobernar. En este preciso momento, gente, Puerto Rico tiene que cuestionar y preguntar. Y si la respuesta que usted le dan no llena sus expectativas, no tiene contenido. No tiene contenido. Y si usted no va a hacer nada, y si usted va a permitir que ese estilo del qué y no del cómo, uh-huh, sea el que prevalezca, usted es un demagogo igual que cualquiera de los demás. Y usted se seguirá siendo cómplice de donde estamos. Podemos romper el modelo. Romper el modelo no es pelearnos. Romper el modelo es sentarnos en una mesa grande, todos, pero con las manos abiertas, transparentes, con rendición de cuentas y con un enfoque especial y único en el bienestar del país. Si eso no se tiene, nos veremos en Orlando en 5 años.
Ok. Yo en Twitter... Bueno, es que ya hablamos de esto. Jorge Olmos 2121 preguntó cómo... Ah, esta pregunta, ve, esto está tan complicado que posiblemente yo ni lo entiendo. ¿Cómo piensa acabar con la complejidad burocrática de Puerto Rico?
Bueno, yo creo que...
Me imagino que se refiere a los partidos.
Al amigo que hace la pregunta.
Jorge Olmos 2121.
Pues mira, puede ser de Arecibo porque ese Olmos es de allá de la parte de Rodríguez Olmos. Pero yo te voy a hacer honestamente. ¿Quién me iba a decir a mí que en este estudio, que esto no se ve, no hay ninguna cámara aquí, ¿verdad?
No.
Pues mire, esto es un edificio bastante viejo, de un techo alto. Uh-huh. Es una combinación como de almacén,
con loft,
estudio fotográfico, mesa, una cama atrás de mí que no sé cuál que pito toca, y una bicicleta, tiene dos bicicletas allá afuera. Ajá. ¿Quién me iba a decir a mí que un medio como este tiene el alcance que tiene hoy día?
Claro.
Pues yo creo que una de las formas de burocratizar o desburocratizar el gobierno es insertando la tecnología. Uh-huh. Haga la prueba. Comuníquese con el portal del gobierno de Puerto Rico y pida un certificado de buena conducta. Le llega bien rápido. Como eso, lo podemos tener todo. Todo. Y cuando... Lo que pasa es que otra vez hay una obsesión por controlar tan grande. Hay una obsesión y un temor a perder control.
Yo creo que él se refiere a por ejemplo, eres gobernador y todo tu gobierno es popular.
Okay.
O PNP, sería PNP, creo yo.
No, popular y PNP.
O sea, ¿cómo se resuelve ese choque?
Ah, bueno,
yo... Aunque Aníbal tuvo eso también.
No, pero Aníbal era popular.
Ajá, pero entonces, él tuvo un gobierno PNP.
Pero el problema no es ese. El problema es que cuando yo sea gobernador, yo no soy ni popular ni PNP. Ni soy PIB ni soy PPT. Yo soy el administrador del país como gobernador. Y los legisladores y los senadores se van a quitar un peso de encima increíble porque no tienen que bregar con las lealtades, porque las lealtades las pueden poner al país. Porque por primera vez, cuando uno toma una... Óigame, hace unas semanas o 2 semanas o 3 semanas, un mes atrás, hubo 6 disidentes del Partido Popular que se opusieron a una serie de medidas, un poco más y los votan. ¿Eh? Por diferir, pues obviamente si la persona que está en Fortaleza, que yo no voy a vivir en Fortaleza, pero el que está en la oficina de Fortaleza, uh-huh, si esa persona va a estar allí y no responde al interés del partido político, el legislador, el jefe de agencia, va a poder legislar y gobernar y administrar para el país, no para el partido político, no para el inversionista político. Yo, por ejemplo, y te cito esto como un ejemplo para el amigo, yo no voy a vivir en Fortaleza.
Lo escuché, explica bien, explica lo que va a hacer con Fortaleza. Ah,
muchachos, mira, la suite donde se quedó Jacqueline Kennedy.
El público la va a poder ver.
No, la alquilo para una de miel, papá, ¿cómo que la puede ver?
Yo pensaba que iba a ser un atractivo turístico.
Es otro tour, sí, pero si te quiere quedar en una de miel, te vale 20 mil pesos a la noche.
Okay.
Porque es la suite donde durmió Kennedy con Jacqueline Onassis. Okay. En Puerto Rico no pagan 3 chavos por ella, uh-huh, pero yo te aseguro a ti que en Estados Unidos yo pongo eso en un portal y vienen a ver una de miel. y la capilla de Fortaleza, yo la alquilo para boda.
Muy bien.
Y la Fortaleza, como el último palacio de Estado en todo el Caribe, y organizo tours para los puertorriqueños y para los cientos y cientos de visitantes que vienen de afuera. Y las oficinas de Fortaleza son mi oficina, que la bandera, mientras esté izada, yo estoy trabajando. Así que si usted pasa un domingo y ve la bandera arriba, es que yo estoy allá adentro.
Okay.
Si no, me voy.
Okay.
Es cambiar el paradigma. Yo guío mi propio carro. Me enteré los otros días que según la ley tengo que tener una encuesta. Digo, una escolta.
Ajá.
Pues yo tendré la mínima escolta. Posiblemente me busque a Egui, que es un amigo de toda la vida, que sea mi chofer, para poder llegar temprano a los sitios porque no hay parking. Y una motora que vaya atrás de mí para que me abra paso. That's it. Pero tú sabes la cantidad de billetes que se van ahí.
Claro, estoy definitivamente. Y yo pienso que hay que micromanage.
Seguro.
Como que, ¿sabes?
Y como dice,
de adentro,
seguro.
De cerca hacia afuera.
Sí, y como dice la gente, con eso vamos a resolver el problema. ¡No! Pero es el primer mensaje.
Exacto.
Y la toma de posesión se trabaja. Y se hace en la legislatura. Con un juez, levanto la mano, así me ayude Dios, vamos a trabajar. Y el día que haya una actividad en una escuela por un prócer puertorriqueño, va a haber clases, pero no va a haber clases de matemáticas, va a haber clases de ese prócer para que esa juventud empiece a saber quién era César Barbosa o quién era de Hostos. Yo creo que son cosas de sentido común, que lo hemos perdido porque hemos tratado de manejar esta isla como si fuéramos un país millonario y no lo somos. Somos ricos en otra cosa, somos ricos en talento, somos ricos en bondad. Pero no somos ricos en recursos. Los recursos tenemos que parirlos en nuestro mejor activo, que es nuestra gente. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Ya estamos terminando. Tengo otra pregunta aquí. ¿Cuál es tu approach hacia la prostitución?
Pues mira, óyeme, interesante. Tú sabes que yo fui a Ámsterdam. De hecho, me maravillé. Porque en Ámsterdam hay uno...
El Red Light District. Wow,
una cosa increíble, pero lleno de dominicanos. O sea, de personas... No son son personas dominicanas porque conocí a una muchacha dominicana.
No, y aquí también la prostitución son dominicanas
Pero yo creo... Pues, número uno, la prostitución es una de las profesiones más antiguas del mundo. Del mundo. Yo prefiero tener a ese grupo debidamente saludable, debidamente identificado y debidamente ordenado, que tenerlo en esquinas
claro.
Oscuras.
Yo estoy de acuerdo, loco.
¿Es así?
Fuera de relajo. Esta oficina, yo estoy ahora mismo en el estudio de Guillermo Domínguez, que es donde siempre se graba este podcast. Entonces, esto es en Miramar.
Eso es por
dos aquí. Calles hacia allá, hacia
arriba,
norte.
Hacia la 18.
Había un strip clubes.
Oyes.
Entonces, tengo entendido, porque esto es antes de que yo haya llegado a la adolescencia, creo que fue Rosselló que acabó con todo eso. Era ilegal.
El Black Angus,
el Metro y el Vudú, algo así. ¿Cómo sé los nombres? No sé.
Bueno, yo fui a Black Angus. Yo conocí el Black Angus.
Pues la cosa es que atraía un tipo de turismo.
El Black Angus tenía un problema.
Bueno, era ilegal.
No tener, porque se llamaba, creo que se llamaba Miramar Restaurant.
Ajá, se tapaban con eso.
Pues yo creo que si tú tienes un prostíbulo, primero vamos a ordenarlo. Entonces tú tienes que tomar las medidas para que eso funcione. Yo creo que hoy día, me parece a mí, ¿verdad?, que con tanta liberación y tanta cosa, eso como que ha mermado bastante. Pero otra vez, yo prefiero tener ese ambiente controlado, que no al garete y silvestre, que sin duda alguna muchas veces lo que puede provocar son peores cosas que las que podría ayudar.
Pues yo pienso... O sea, estamos en el 2015. Ese tema, el tema de la prostitución, al igual que el tema de la marihuana y al igual que el tema de los derechos de igualdad LGBTT, como se diga, hay una comunidad que está en contra, que esto es un tabú. Estoy hablando de la comunidad religiosa. Me parece que realmente, yo sé que hay mucha iglesia, esta comunidad es grande, pero realmente es tan peligroso hablar de estos temas y ser open con estos temas como para sacrificar tantos votos.
Bueno, mira, yo creo que el sector religioso del país no se siente en este momento representado políticamente. Y de la misma forma en que creo que los sindicatos se llaman cuando hay problemas y no se llaman cuando todo está bien, yo creo que el sector religioso, en esa mesa grande que hablé ahorita, tiene que ocupar una posición de una silla como la ocuparía el gobierno, como la ocuparían los otros sectores. El problema es que muchas veces los sectores religiosos son algo intransigentes en la discusión, como también lo son los sindicatos, como también es el gobierno.
Porque tienen un libro que tiene 2000 años, que ya tiene las reglas ahí.
Correcto. Así que yo creo que Puerto Rico debe de trabajar en los valores. Yo creo que Puerto Rico tiene que retomar una ruta que perdió. Yo creo que Puerto Rico tiene que traer a la mesa todos los componentes de su sociedad y tratar de establecer una guía común que, aunque no sea del 100% del agrado de todos los sectores, tenga la mayoría de los puntos en convergencia para que puedan echar hacia adelante. Lo que aquí no podemos continuar es en la división que llevamos, donde tú dices mañana rojo, yo digo azul, aquel otro dice amarillo, si quiero cerrar el puerto de Ponce, abro el puerto de San Juan. O sea, yo creo que tenemos que buscar la forma de qué podemos poner todos los puertorriqueños en la mesa con un común denominador, y es la lealtad en el pueblo, el bienestar de las próximas generaciones, porque de lo contrario, esto nos vamos a conocer como una isla de rivalidades, de diferencias y de poca o ninguna posibilidad de salir adelante.
Muchas gracias, yo creo que hemos terminado. Esto ha sido un placer, le ha pasado súper brutal.
Encantado,
y que se repita.
Encantado, muchas gracias. Muchas gracias.